reiremos de esto.
Bienvenidos, patroncitos amados, a este su bonus especial con Lola y el gringo venezolano, que viene la parte que queremos escuchar, que cómo están aquí sentados ahora.
Ajá, entonces.
¿Qué? Quedamos en que tu novia se iba el jueves y por eso le dijiste, hablamos el jueves.
Te atiendo el jueves.
Y me atendió.
Te puedo atender el jueves.
Tengo un espacito aquí en mi horario.
En
el
mi
jueves 3 de julio, si quieres conversar. Pero me dice.
¿Y
me
la
dice,
fue el 3 de julio, Jonathan?
Fue el 3 de julio.
Este coño de madre, ¿se acuerda de
No puedo con la vaina de los fechas. Números y tú, qué locura.
No, me acuerdo de todas las fechas. Bueno, todas las fechas.
En estos días me dijo, epa, estamos cumpliendo aniversario de nuestros de sex. Y yo,
Nuestra primera culiada, qué bello.
Es romántico.
Y después tiene aniversario de la primera segunda culiada. O sea, la primera vez de la segunda tanda, que es la que viene.
Dos aniversarios que hay que celebrar.
Además, con todo respeto. Espera, pero mujer,
¿te da regalos para esos aniversarios? Porque eso es lo que realmente entonces te importa.
Pero define regalo.
Ese. O sea, para mí es un regalo, sí.
¡Ay! ¡Qué sucio!
Sí.
¡Ay, me encanta!
Me da regalos.
Prosigamos. Entonces, se escribieron, se llamaron, se Facebook, ¿qué fue?
Bueno, hicimos Skype. Porque todavía estamos Skype. En un año lejano.
Sí. No, bueno, primero me pediste el número. Me dijo, bueno, pero no, vamos a hablar por WhatsApp.
No, yo le mando mi número de WhatsApp y después le escribo otra vez porque no me escribía por WhatsApp. Y yo, este mal parido, ¿por qué no me escribe? Entonces le digo, estoy en Argentina, entonces tienes que poner más 54, ¿viste? Pendiente ahí para que me...
Por
si acaso te lo mandé mal para que pendiente. Y entonces como que la agarró y me escribió por WhatsApp. Y empezamos a mandar mensajitos por WhatsApp, pocos, no mucho, no muy intenso, pero me cita
foto, Skype. Mándame foto. ¿Estás trabajando? Quiero ver. Vaina así.
Mándame una tetica ahí.
Y hombre ahí. Tomando selfie, imagínate. Entonces yo como que, verga, ¿esto se ve bien? Nah, no sé. Entonces mandaba la vaina.
Dime que tienes esos archivos guardados.
Coño, yo creo que sí, tenemos esa foto en la computadora.
Y conversaciones en Facebook.
No, las conversaciones guardadas.
Está guardado para siempre.
Esto es un libro, es el libro.
Ok, entonces,
la atendiste. Tienes material audiovisual.
Ajá. Pasamos al Skype, en el Skype empezamos a hablar. ¿Tú seguías en Argentina?
Empezamos a hablar, sí, estaba en Argentina.
¿Y tú ya te habías quedado en Perú o te habías movido
no,
por otro
yo
lado?
Estaba, vivía en ese momento en Washington, D.C.
En Washington, ok.
Ok.
Y nos citamos 7 de la noche y hablamos hasta las 7 de la mañana.
Sí.
Yo le decía, pero no tienes que, o sea, tienes que trabajar, porque él sí tenía, yo trabajaba como a las 12 del mediodía, yo podía dormir un poquito. Él tenía que pararse a trabajar para las 9 de la mañana.
Y usted se fue derecho, se bañó, un café y vámonos.
Y me fui.
Y no quiero colgar. Ay. Entonces ahí, bueno, ya ahí fue como...
12 horas hablando, claro.
Sí, nos pusimos...
Ajá, dijimos, ajá, vamos a acomodar este pedo.
Resolvimos
nos dijimos,
muchos
te
temas,
amo, ¿verdad? Nos dijimos...
¿Tú le dijiste que tenías novia?
Sí, claro,
sí, ella sabía que tenía novia.
Yo le dije como que, mira, tranqui, no pasa nada, yo te espero, te espero como 24
Me dijo,
24
sí, relajado. Y a los dos días, y que, ¿por qué no me aceptas en Facebook? Y la
terminaste.
Otra que me vigilaba el Facebook. Porque
y
ya
me
había
aceptó, y la otra se arrechó.
Claro.
Claro, porque yo estaba con la otra.
Mala, sí, maquiavélica.
Exacto.
Y así fue.
No, y así fue, no. Ajá, ¿qué pasa?
Ajá, ¿se ven dónde? ¿En Argentina?
Cuando
en
Argentina, para Estados Unidos.
¿Qué pasaje para Argentina?
Bueno, no, ya va, la mujer regresa. La mujer de pana regresa de Perú y ve que él me acepta. Y le dice, y se va para su casa y le dice, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que está? Porque a todas estas, ella, evidentemente, ellos tenían 6 años juntos. Ella sabía todo, y además él ya tenía su obsesión por Venezuela muy desarrollada. Su mejor amigo era gocho, su roommate era caraqueño, o sea, él
tenía gorra del Magallanes,
tenía, tenía una bandana del Deportivo Táchira en la cama.
No, sí, había demasiado red
flag.
Era
una vaina demasiado obvia.
Y nada del Perú. Oye, ni nada del Perú.
Ni un Machu Picchu.
Tomé
¿dónde está esa panela de la selección peruana? Nah. Yo que la regalé.
La mujer para ya había roto varias camisas de la Vinotinto, ya había roto varios libros, ya había
qué bajo horrible, romper qué camisa feo. La Vinotinto.
Sí.
Qué fuerte.
Eso es muy feo.
Éramos realmente como amigos que no...
Pero él no la dejaba tampoco. Pobrecita mujer, de verdad.
Como terminábamos y luego volvíamos, era una
mi
relación
mi suegra,
así.
Que es tremenda tipa, le dijo en algún momento, brother, o la dejas o te casas, pero si no te vas a casar, déjala. Y él la ignoró. Y bueno, y siguió con su... donde se sentía cómodo, supongo, donde estaba como seguro.
Sí, la zona de confort, sí, lo que ya conoces.
Pero ella no es tonta, ella ve la vaina y inmediatamente se fue a su casa a armarle un peo y le dijo, mira, o sea, ¿qué te pasa? Y él le dijo, bueno, o sea, yo quiero con ella, yo estoy con ella, yo la amo a ella, yo la he amado toda la vida y no puedo hacer más nada. Y ella, la puta esa.
Exacto. Y en pocas palabras
le tiró una caja, así bien gringa, le tiró una caja de peroles de él y más nunca se volvieron a ver. Y ya, y se así acabó fue esa relación. Y yo sigo en Buenos Aires. Él hace plan de venir a Buenos Aires, pero en ese momento mi mamá viene a Estados Unidos y me dice, yo me voy a, nosotros nos vamos a quedar aquí porque las cosas que están pasando son claro, too much, no podemos los niños, no sé cuánto. Porque no te vienes. Vente unos meses y cualquier cosa te devuelves, si no.
¿Qué año es esto?
2014. Entonces yo le digo a él, no te vengas, yo voy. Ya me compraron el pasaje, ya estoy lista, ya.
Y tú, ay, mi amor, ese pasaje para Buenos Aires.
No, y las 8 horas.
Las 8 horas, ese avión.
Ya lo
he comprado.
Pero ya por el otro lado, mi mamá había comprado el mío, entonces yo tampoco. También estaba como en una situación de...
Era una locura, necesitabas el pasaporte, renovarlo.
Tenía que pasar por Venezuela recogiendo mi pasaporte. Sí, habían varios...
Ah, no, pero en Venezuela, normal, pues, había muchas preguntas en ese momento, había mucha incertidumbre de lo que iba a suceder.
Sí, es verdad, se me olvidó ese taller.
¿Puedes creer que pronuncie incertidumbre mejor que nosotros?
Incertidumbre.
So, llegas a Estados Unidos.
Llegó a Estados Unidos el... ¿Esta fecha, Jonathan?
El 7 de septiembre.
7 de septiembre. Y el 17.
El 17, ya había comprado. Yo como que le di tiempo como para aclimatarse y ya había comprado.
Aclimatarse.
Había comprado.
Como los peces, cuando los metes en la pecera con la bolsa.
Totalmente.
¿Usted qué es, en Miami o sigues para allá?
Me quedo en Miami y mis papás estaban aquí y estoy aquí en Miami. Y él llega a la semana, ¿no? El 17, 10 días después. Y... bueno, nos vemos. Pues ese es el otro aniversario.
Esa es la otra gran culiada. Claro.
Y esa ya venía con operación. Ya las cosas estaban pineadas.
Oh, no, te quedaste loco.
No fue la mujer que... ese vecindario Running Man hacía 8 años. Había pasado 8 años.
Te llegó otro, no, claro. Jodas, otro cargamento.
Valió la pena, exacto, esperar. No, no. Esto se puso mejor.
Reloaded. Fue una locura, de verdad.
¿Y de ahí ya?
Y de ahí, él me dice, él vive en Washington, yo estoy aquí, yo, bueno, me planeo quedar aquí. Me dice, bueno, eso fue septiembre.
Pasó una semana.
Pasó una semana, estuvimos juntos esa semana, él se vuelve a su casa y me dice, yo te amo, yo siempre te he amado, siempre te voy a amar, yo quiero vivir contigo, ¿tú quieres vivir conmigo? Y yo, bueno, sí, quiero. Entonces, empieza a buscar trabajo. El primero de noviembre del 2014... nos mudamos juntos aquí
en Miami, en el Dorado.
Después de no que no nos habíamos visto por 8 años.
8 años en una semana,
y de una vivir juntos.
O sea, en una semana.
No, esta gente ya estaba casada emocionalmente hace años. O sea, no joda, tenían una relación durísima.
A las 3 semanas conseguí trabajo. A las 2 semanas después de eso ya, o sea, eso pasó a mediados de septiembre y ya el 31 de octubre vivíamos aquí.
Exacto.
O sea, las 6 semanas
ya estábamos
viviendo juntos. En enero le propuse matrimonio.
El 31.
Y en abril nos casamos y en junio la dejé embarazada.
Por si acaso las cosas no...
Por si acaso, claro, tenía que tener un vínculo.
Ahora, y este matrimonio en el que yo fui fue
la fiesta.
Nosotros nos casamos por el civil en abril. Y nuestra boda eclesiástica era el 14 de noviembre de ese año, del 2015. ¿2015? Sí, de 2015. Sí. Pero quedamos embarazados en junio, que no estábamos buscando a Vera. Y bueno, quedamos embarazados y tuvimos que posponer esa boda. Y fue por muchos años, no lo que... No, yo la verdad como que dije, ay, bueno, ¿qué
tal? Estabas como
ya
corriendo la arruga.
Sí, no, dije, es un peo, es mucho dinero, ya no se hizo. Y empezamos a planear el segundo bebé. Y él me dice, ¿por qué no nos casamos antes del segundo bebé? Si tenemos otro bebé, no nos vamos a casar. Y yo, bueno, está bien, vamos a organizarlo. Y bueno, fue el 14 de noviembre de...
Este amor merece un matrimonio.
¡Ay, sí, qué bello!
Merecía, estuvo muy bueno.
Ay, estoy agotado emocionalmente.
Esto es más duro que ver todas las temporadas de Grey's Anatomy.
Es primera vez que cuentan la historia tan con tanto detalle, porque hay tiempo, ¿no?
Hay más detalles que hemos agregado aquí.
Muy bien. Hay cosas que yo no había escuchado. Imagínate tú.
¿Y ahora en qué momento te conviertes en el gringo venezolano? Que esa es otra parte del cuento.
Eso ocurrió en bajo pandemia. Yo siempre quería hacer algo porque es un tema que de verdad me apasiona. Yo amo la cultura venezolana, amo lo venezolano. O sea, no es algo que lo digo en las redes. No, es que yo lo vivo, yo lo quiero así, quiero comer arepa todos los días y quiero conversar con mi gente todos los días. Así soy yo. Y así soy yo. Y a mí me encanta Miami, quiero vivir aquí. Y si viviera en otro sitio, quizás sería Katiezuela en Houston.
Exacto,
no hay nada así.
Exacto. ¿Dónde viene? ¿Dónde estaremos nosotros?
¿Dónde estemos nosotros? Claro.
No, mentira. Amo Miami. Pero es eso que en pandemia yo como que quería hacer algo, como que entrevistando a gente, que me echara su cuento como inmigrante, porque me parece que el inmigrante venezolano es el más valiente en los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque han tenido que huir por términos muy no deseados, políticos, sociales, que no... que nadie pidió, y hay 5 millones de venezolanos que han salido en los últimos como 8 años. Uh-huh. O sea, es un tema que a nivel mundial es, si no, la migración más grande, una de las más grandes, fuera de Siria y cosas del Medio Oriente. Entonces es algo que aprecio mucho. Yo quería echar ese cuento. Y entonces empecé haciendo videos muy sencillos en TikTok, como que hablando de palabras venezolanas, porque en pandemia no se podía entrevistar a nadie, no se podía ver con nadie. Entonces ahí empecé a hacer como videos que salían como medio cómicos,
Y ahí viene otra cosa que yo hablé contigo de esa fascinación que tenemos el venezolano cuando escuchamos a un gringo decir, o a algún extranjero decir vainas nuestras. Y que, ¡ay, mira! ¡Le gusta el diablito! ¡Follow! Dale, mándaselo a Maigualida. ¡Qué bello! Mira cómo dice. Mira, es un gringo.
Come samba de fresa.
Come samba, mira, no. Es increíble. Guau, guau, guau. Que también hemos dicho que, bueno, que la fórmula también como que brotó. Como que aparecieron varios. Ya varias parejas.
Sí.
Como con la misma fórmula. Pero no vayamos por allá. Entonces.
Sí, no hablamos de copiones.
No, bueno, entonces comenzó así, haciendo videos así de cosas que me gustan. Yo decía como que, ¿de qué más hablo? Y ella me dijo, bueno, de lo que te gusta. Empecé con la comida, después empecé con los dichos.
No has hecho uno de su vagina, ¿no?
¿De qué?
De su vagina.
Cosas que te gustan. Excuse me, pero estamos hablando de eso.
Porque hay otra parte del cuento que me parece maravilloso y fascinante, obviamente, es que supuestamente Lola participa en los videos, pero ella dice... No puedo, o sea que no comulgas como en ese
Lola
tipo de contenido.
Es grandísima.
Yo no
actriz.
No consumo mucha comedia. Obviamente lo que hace Jonathan me parece muy cool y me encanta lo que él hace, me encanta lo creativo que es, sobre todo los que hace solo, donde él está hablando de las 50 maneras que decimos cuando nos sentimos mal, que un beriberi, que no sé cuánto,
que un yello.
Eso me parece super cool. Obviamente que cuando me pide participar, pues yo participo y le pongo todo mi corazón alma, pero sí, pero no es, o sea, yo no comparto ese contenido en mis redes sociales, o sea, no es lo que yo ni consumo ni lo mío, pero obviamente yo lo apoyo y me encanta hacerlo y me encanta que lo haga y yo le también colaboro con ideas o vamos a mover esto aquí o vamos a hacer esto allá,
o eso no se dice así, o sea, obviamente una referencia.
Principalmente él es el que escribe todo, hace todo, tiene la idea y desarrolla todo, pero bueno, yo aporto en lo que puedo.
Sí.
Pero es una gran actriz, ¿eh?
No, sí. Somos un equipo, definitivamente. Si yo puedo, le pido, ¿qué te parece esta parte, Ivaina? O sea, me gusta cuando no ha visto un video y lo publico y veo como su reacción de verdad, porque es como lo más auténtico, lo más orgánico, pero me gusta que ella participe porque también me ayuda muchísimo, porque ella también es muy pilas, o sea, como típica venezolana, es muy pilas, es muy creativa y siempre está como buscando, la vuelta de la vaina.
¿En qué momento él habla así? O sea, ¿en qué momento de verdad te despegaste completamente de hablar español, hablar venezolano? Porque es que hablas perfecto venezolano.
4 de septiembre del 2004.
Es absolutamente capaz. Es verdad, esa es la fecha.
Otra cosa
cuando lo conocimos.
Jonathan, también lo hemos conversado, es hardcore fan de la comedia, del stand-up. O sea, hemos hablado y y consume el otro y ve el otro. O sea, de tanto americanos como de los latinos, como en español.
¿Cuál es tu stand-up pero venezolano favorito? Alex Goncalves.
No, puedes decirlo sin ningún problema.
No, yo creo que George Harris, de verdad que me sorprende. Lo que me sorprende de George Harris fue hace como 6, 7 años, yo lo empecé a seguir. es como él inventa así, me parece que inventa todas las semanas y me parece que como
improvisa, exacto. Sí,
yo no me considero comediante, me considero como que creador de contenido y me parece muy orgánico, muy, es tremendo talento y poder tener
ser tan veloz.
Ese stamina, decimos en inglés, o sea,
la estamina, ¿sí?
Esa manera de poder persistir y seguir, no solo con ánimo y querer hacerlo, sino poder inventar. Es muy difícil.
Y de ahí seguro sacas un montón de palabras, porque George Harry tiene palabras de esas de uno de antes.
Claro.
Exacto. Sí, él me enseñó, yo fui a un show de él y me enseñó lo que es la niña Plumrose. La niña Plumrose.
Claro, señor, tiene un jamón Plumrose.
No, lo aprendí todo, mi amor.
Eso. Y entonces ella me dijo, bueno, es esto que...
¿Le googleaste el comercial?
Sí, claro.
¿Sí?
Claro.
Entonces, bueno, eso lo respeto mucho porque ni siquiera, si ves a Kevin Hart, el comediante quizás más grande de los últimos 10 años,
sí,
ni siquiera él ha podido sacar esa cantidad de shows que saca él. Entonces, claro, no. Eso realmente lo admiro. Sin embargo, hay muchos, o sea, muchos. Yo sigo a José Rafael, uh-huh, sigo a Les Varela, lo sigo a ustedes. Me parece muy difícil seguir armando shows después de tantos años porque tienes, uh-huh, que seguir tienes que seguir volviendo a inventarte. A encontrar una parte, mucho, de ti. Entonces para mí es tremendo talento.
A mí me encantó
talento.
El tuyo, Diego Cel.
¿El cuál?
El último, el que...
Ellos fueron al show de
¿ustedes fueron? Con...
Sí, claro. Fuimos al de Miami hace como un mes y medio.
Y me reí mucho.
Es que terminamos tarde, yo me voy siempre a mi casa. Yo me voy temprano, yo me acuesto.
Yo despido el show, ya Mari se fue.
Sí, ya.
Gracias, Mari.
Estoy en mi carro. Ay, es tardísimo, ya quiero ir a dormir. Te acuesto muy temprano, perdón.
No, es muy bueno. Entonces sí, yo lo respeto mucho, pues a mí me encanta la comedia, lo consumo mucho.
Igual creo que mucha gente también ha sido como un medio de debate que nosotros también hemos también sido parte de gente que defiende o ataca el humor de Instagram, que es una manera de llamarlo, uh-huh, de TikTok, que hay gente,
claro,
que,
es otra cosa,
que lo siente demasiado banal, hay gente que siente que no es realmente
comedia.
Pero
creo comedia. Que Jonathan dijo la palabra clave, creador de contenido, o sea, porque si fíjate,
no, y que sus números hablan por él, pues,
fíjate que ni tú ni yo somos capaces de hacer sketches o cosas divertidas en Instagram y nuestros Instagram son una mierda.
Exacto.
Porque no creamos contenido para Instagram.
Bueno, porque creamos este contenido.
Exacto. Exacto.
O sea, nosotros decimos que este es nuestro contenido.
Exacto.
Y ponemos los clips en nuestras redes sociales. Pero hacer sketch no nos nace. No,
exacto.
Sé.
De
claro,
nunca.
Es otro trabajo para mí. Como
es
que
otro. Y es completamente
editar,
diferente.
Actuar. O sea, hay diferentes cosas y.
Bueno, y
yo
se
creo
escribe.
Que todo tiene su valor.
Hay un script que se modifica. Luego, cuando se graba, o sea, hay tomas, la edición.
Sí,
o sea,
tienes todo que hasta es... en tu cabeza hacerte como el storyboard de lo que claro, quieres mostrar y en qué forma, porque tienes que minutos para hacerlo.
Y en tu caso, porque el otro trabajo tuyo, cualquiera que pase por tu red social, o sea, es una vaina admirable. O sea, yo te lo digo en joda, pero es lo que es mantener es mío, sobre es todo el peo de la paleta de colores. O sea, la estética completa y saber, sí, no... Primero también cuidar el lenguaje porque no todas las marcas...
Claro.
Bueno, tienen... como que cada quien tiene sus parámetros, ¿no? Y hasta dónde puedes llegar. Puedes joder un poco, puedes ser más seria, puedes no sé qué tal. Porque trabajas también con agencias que te llevan, van trayendo ese tipo de clientes.
Sí.
El cliente es importante.
Sí, claro. Sí, es completamente diferente. Yo empecé con el blog, que realmente mi trabajo era el blog. O sea, yo soy blogger de blog, que escribo en un
The
blog.
Theblogspot.com.
Carrie... ¿Cómo es el nombre de la...?
Carrie Bradshaw.
Thank you.
WordPress. And sometimes I wonder. ¿Cómo es la
vaina? Sí.
And I couldn't help but wonder. Y de ahí, bueno, va mutando. Yo hago igual, todo lo que va saliendo lo voy haciendo y todo, ¿no? TikTok y esto, y me voy tratando de adaptar porque evidentemente es lo que me genera dinero.
Claro.
Y es mi trabajo, entonces lo trato muy como un trabajo. O sea, no es mi hobby, no es mi joda, no es mi... Es mi espacio de trabajo y lo respeto y lo manejo de esa manera. Yo siempre he tenido muy claro lo que me gusta.
Sí.
Aparte de Jonathan, todo. O sea, a mí me gusta lo que me gusta, ¿sabes?
No, no han parado de tirarse flores.
Sí, tú no tienes. Exacto. Tú eres una persona que no andas con huevonas. Si no,
no a mí me gusta lo que me gusta. Me gustan los colores que me gustan. Me gusta la ropa que me gusta. No, no soy de esas personas que nunca me. Le voy a preguntar, ¿qué me pongo? ¿Me veo bien? No me importa cómo los demás me perciban. Yo, a mí me gusta lo que a mí me gusta y me lo pongo. Si, no importa cómo me quede. Entonces, eso me ayuda a tener una estética bien específica y formada porque. Es bajo mi único criterio,
claro,
¿no? Y toda mi vida está bajo ese mismo criterio.
Y así montas contenido también. O sea, tú montas tu contenido, por ejemplo.
Bajo mi criterio, hay mucha no me importa si no les gusta o si, si es al, y yo le digo mucho a Jonathan, porque eso pasa, le pasa mucho a los creadores. Coño, le va mal al video. Coño, no importa. Sí. O sea, bueno, para mí, ¿no? Para mí no importa. Está chévere crear cosas que a los demás les guste, pero si no te gusta a ti, no tiene sentido. Exacto. O sea, si me tiene que gustar a mí primero, ah, okay, porque esa es la gente que yo necesito, la que se parece a mí, la que le gustan las cosas que me gustan,
que
a mí.
Que es como un... Es lo primero que te diría una persona que maneja Instagram o redes sociales, es tú tienes que darle a tu gente lo que ellos quieren ver. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
No, yo no puedo. Si me parece que... Además, no lo puedes mantener en el tiempo. Ese es el problema con dar lo que...
Los
demás quieren, que no es sostenible en el tiempo.
Eventualmente
no puede,
te cansas.
Claro, y no puedes ser algo que no eres. ¿Por cuánto tiempo puedes ser algo que no eres?
Sos horrible.
Solamente no, porque los demás es lo que...
Es mira, suena, lo que pasa es que obviamente cuando lo dices suena muy mamahuevo, pero más allá de que uno, sobre todo nosotros que nos dedicamos a esto, siempre tienes esa frase de que nos debemos a la audiencia, y en gran parte es así, pero también, coño... Todo el tiempo de verte a la audiencia es que lo que la, que hagas lo que la audiencia quiere, no. Porque entonces tú como artista, como entretenedor, creador, no te des, creador, no te desarrollas porque estás haciendo lo mismo. Exacto. Es por eso que algunas bandas, en mi caso, pierden, qué sé yo, interés. Porque el primer disco es muy de pinga, después el segundo disco es igual al otro, y yo voy a seguir haciendo este disco, entonces no te
cambiaste. Porque fue lo que a la gente le gustó y
también entiendo que hay otra gente que comenzó de una manera y se convirtió en la otra, y tú lo notas también demasiado que hasta quiere complacer y meterse en el mercado. Uh-huh. Que es válido, pues. Es cada quien hace con su arte lo que le dé la gana. Pero
y si también pasa que simplemente cambias y cambia tu todo. Cambia tu forma de
cambiaste
hacer.
Exacto, ya.
Claro.
De hecho, tú dices lo opuesto. Que no crees contenido para tus seguidores, sino que hagas algo que atraiga seguidores que te les gustan las cosas que te gustan,
claro,
a ti.
Claro, es
porque
que
luego
yo,
tienes
como
una comunidad
yo, ¿cómo
más
me contrata Nordstrom y le vendo a Nordstrom un par de zapatos que a mí no me gustan porque voy a escoger lo que les gusta a otra gente que no sé si les va? O sea, eso es imposible, no tiene ningún sentido. O sea, no. En mi rama de trabajo no funciona de esa manera. O sea, tenemos que ser de los mismos gustos, más o menos que... ¿Sabes? Tener estas cositas afines para que funcione para los dos partes, ¿no?
Pero quizás porque también vienes del blog, que no necesariamente es como viene muchísima gente, claro, que ya está en Instagram, claro, que arrancó con la red social, ¿sabes?
Y también pienso que hay algo que es muy importante y es la universidad. O sea, yo estudié marketing y luego hice un máster en marketing digital. Entonces lo que yo hago, yo lo estudié y... Hay una diferencia, porque es un negocio que es un negocio de contratos, de facturas, de contador, claro, de gente grande, ¿sabes? Con todos los juguetes. Entonces, claro, parece que es, yo me paro aquí, me tomo una foto, me mandaron esos zapatos, mira qué lindo, sí, todo, chao, chao.
Pero hay un estudio detrás.
Claro, hay todo un proceso de todo, o sea, uno pasa de ser creador, eres creativo, modelo, fotógrafo, editor, abogado, negociador, o sea, eres 3.500 cosas en...
No, y es la otra cosa que si tú le demuestras a un montón de gente que no necesariamente tiene que ver con números, porque la gente piensa que grandes marcas van a buscar gente de millones de followers,
cero.
Tú tienes una buena cantidad de seguidores, pero no es como la gente piensa que es tipo Kardashian, o sea...
Sí, que necesitas, cero.
Pero
además,
hay un valor en eso.
Hay valor. Claro, hay valor en 10 seguidores, claro, en 20.000 seguidores, en 400.000 seguidores.
Lo que es el micro-influencer.
Claro.
Bueno, ¿cómo se defina?
Sí.
Lo otro que también es que esto cambia muy rápido. Todo el tiempo, demasiado. Sobre todo, y todas las van cambiando demasiado.
Hoy nos llegó un correo de Instagram.
Ah, sí, Instagram ahora como que cambió la vaina, que quiere monetizar, que no va a monetizar, que no sé qué vaina.
Que
no
están cambiando los reels, que ahora lo que quieren es que te vayas para los reels, pero entonces
los
dejaron
bonos lo pararon. A nosotros nos pararon los bonos.
Sí, ellos están haciendo plata.
Oh, no.
Yo creo que lo de los bonos, por si acaso no sabían, hay mucha gente, Instagram nos empezó a dar bonos si llegábamos a cierta cantidad de reproducciones en Reels. Obviamente esto para... Marico, dejen...
Incentivar.
No, váyanse, claro, de TikTok, hagan y la vaina aquí. Exacto. Ajá. Pero creo que la gente empezó a hacer los ciclos, y yo caí mucho en eso porque yo quería mi bono, claro, en ver cuál es el trending y volverlo a hacer. Entonces, somos todo un loop. Entonces creo que se dieron,
claro,
cuenta de...
Claro, pero ¿qué quieren incentivar entonces?
Contenido original.
Ah.
Eso es lo que yo pienso que es lo que quieren hacer.
Pero los trends son
y
divertidos.
Hoy TikTok acaba de avisar que va a aumentar el tiempo de video hasta 10 minutos.
Oh my mierda, God. Pero eso es una película.
Ya compitiendo, sí, con YouTube.
No, exacto. Yo creo va para YouTube.
Claro.
TikTok va para YouTube.
Eso es una película. 10 minutos es una historia completa.
Cambia muy rápido. Cambia, sí, muy rápido. Uh-huh. Y yo sí creo que si te quieres mantener en el trabajo, tienes que cambiar con la industria.
Adaptarte.
no adaptarte, no sí, cambiar, uh-huh. pero sí de alguna manera buscar cómo sobrevivir, si es lo que quieres, ¿no? Si no, bueno, no, como ustedes que buscaron su espacio donde se sienten cómodos, hacer lo que les gusta, como claro. ustedes lo hacen bajo sus reglas, ¿no? Y no tener que sufrir como quizás nosotros que tenemos que ajustarnos a las reglas de...
No lo había visto así.
Pero es, sí, un poco. O sea, gracias, nosotros. Ojo, que nosotros también estamos bajo un canon y una competencia. Así como el asunto de los influencers o Instagram, también el mercado de podcast, y gracias a la pandemia, explotó, sobre todo en nuestro círculo cercano. Eso implica que hay más contenido y la audiencia básicamente, migró mucha gente.
A todos lados.
Y lo otro es que compartimos mucha audiencia. O sea, Led comparte la misma audiencia que José Rafael, porque todos nos conocieron. Somos todos juntos. Gente. Entonces, mantener, yo creo que lo jodido fue, en nuestro caso, la clave fue cuando tomamos la decisión de enfocarnos en comunidad, más allá de queremos tener 200,000 suscriptores, sino la gente que tenemos, convertir este pego. O sea, vimos que se juntaban en grupos de WhatsApp. Entonces, bueno, vamos a darle cariño a esos grupos de WhatsApp, vamos a convertir a la gente en Patreon, vamos a juntarnos ellos en Zoom. Y, coño, mantenernos en tiempo en una plataforma como Patreon, ¿sabes? Ha sido un trabajito.
Claro, claro.
De siempre darles a ustedes cuentos como este maravilloso. Porque yo sé que es un cuentazo.
Contenido que no creamos nosotros, sino ellos. Pero fíjate, se lo damos nosotros.
No, pero esta química no se da en cualquier lado.
Es verdad, es verdad. Dilo como es.
Me
es
hace
verdad,
el favor. No, nosotros contentos que hayan venido. Espero que ya vengas la próxima vez ya como mamá.
Era necesario que nos invitaras.
Ya que venga como mamá.
No, esto venía.
Que fuiste a nuestra boda y no nos habías invitado a tu programa.
Pues estaba pendiente hace rato, pero estamos buscando el momento perfecto.
Ajá. Sí, claro.
Yo me voy a pasar de intenso de agradecerles de verdad la oportunidad, porque yo de verdad aprendí español y cultura venezolana viéndolos a ustedes hace como 12 años, ¿no? 13 años. De verdad que es un placer.
No, tanto tiempo no.
Compartir como 8, como quizás. 8, quizás. No
nos pongas tan
que no se te caiga
viejo.
La cédula así. No.
Tan viejo, pero honrado, no, gracias.
De verdad que encantado.
Gracias. No duda, aparte, coño, que sangre tan buena onda de los dos y super cool, y espero que ya no nos vamos a ir para el, nos salimos del CrossFit entonces.
Sí. Pues salimos, pero mira,
lo dije, sí, sí,
podemos ir a Pepito para una hamburguesa, un asquerosito, una vaina. Eso sí.
Coño, vamos a antes de terminar, dame tu top 3 de comida venezolana.
Uy.
Dijo arepa, arepa puedes comer todos los días. Bueno, la arepa, ¿cuál arepa? Eso sí es muy difícil, depende del día. Me encanta de perico, de la pelúa, de la catira. Me encantan muchas.
Okay.
Aparte de eso, el asquerosito, es verdad. El
o sea, ¿te gusta
el perro caliente asquerosito? Es muy bueno también. Y yo creo que quizás mi favorito en el mundo es el patacón, pero un patacón con todos los juguetes.
¿En serio?
Un patacón completamente hecho con todo, con la lechuga, la vaina.
Con toda la salsa, con la capita.
Con una carne mechada bien hechecita.
¿El patacón lleva carne mechada?
Sí, le ponen de todo. O sea, todo lo que vaya encima del tostón grande.
Él se come uno que es el patacón, le ponen una ensalada.
¿Dónde lo
come?
Maracucho, claro.
Sí. Le ponen ensalada de pollo y papa, luego le ponen carne mechada, luego le ponen como otra ensalada solo. No.
Y sofrito queso seguro, en algún lado lleva eso.
¿Dónde lo comes?
Samán, me encanta el Samán. Uy, Samán tiene uno que es como una versión como más...
Es el de la ensalada.
Contemporánea, ahí, pues sí, pero...
Es como moderna, la versión más moderna.
Que no es lo auténtico, pues.
Ah.
Pero a mí me encanta.
Mojé con los maracuchos que ustedes están rodeados en el Doral, de maracuchos.
Nos encantan los maracuchos.
A mí también.
Son lo máximo. Yo entré a ese mundo como por Leo Colina, que conocí hace un año, y es... pero tremenda, o sea, una persona...
Llamada.
Sí, el maracucho es el venezolano en éxtasis.
El highlight, hay dos momentos maravillosos del bueno, mucho movimiento de la fiesta de ellos. Uno es que le preguntamos, veíamos que eran como, bueno, comenzó temprano, entonces era como las 11 de la noche, y veíamos que Lola todavía, vestido largo esta, y para allá, y
negro.
Y claro, uno ya está acostumbrado a que la novia se case con un vestidón, y de repente en la fiesta se cambia. Y yo le pregunté, ¿y no tenías otro? Y tú me dijiste que... Como no, que este es el vestido que yo quería
claro,
casarme.
Claro, marico, yo pagué un realero por eso, yo no me lo iba a quitar.
Tiene su lógica.
Yo,
absolutamente.
Mira, y
no tiene
me
razón.
Lo quité.
Y no, se
me lo
quitó.
Tuvieron que arrancar.
¡Ey!
Y se arrancó.
Y la otra es que...
¿Por qué? Porque estaba pastado, o sea, estaba
empotrado.
Marico, estaba literalmente desmayado.
La última foto de la boda, de la noche de la boda, no, es comiquísima. No sé si la voy a compartir aquí, pero...
Descríbela.
Por favor.
Descríbela. Me tomo una foto de los pies negros.
Es muy íntima.
Que
muy
todas
íntima.
Las mujeres salieron con los pies negros. Así sí, tuvo que sí, llegar sí. Karen con los pies negros. No vengas tú. Porque no podía haber sido yo la única con las patas negras.
Pero yo lo lavé antes de dormir. Lo lavé que se quedó dormida y lo lavé.
No.
Para que quedara doradita como es ella.
Mira, y el otro gran momento fue que el
después se lo hacen a Camilo, redes sociales explotan.
Que el regalo sorpresa fue que llegaron los Pipo y Leo de Bebé La Oncha a tocar. Y,
¿fue o no fue increíble?
Sí, vale, súper divertido.
Fue demasiado divertido.
Él es, de verdad, es una persona que yo digo, gracias a Dios existen personas como él, porque hay gente buena y luego hay Leo.
Ay.
Leo de pana es así. Leo es así.
Divertidísimo. Siempre tiene un cuento.
Es muy
bueno. Y le cuesta hablar. Le cuesta hablar.
Es muy, muy venezolano. Una cosa que de las pilas, de lo creativo, de lo echa para adelante, de él inventa. O sea, él es de esa persona que me parece que es muy típico del venezolano.
Mira, qué bonito. Ya, bueno, ya sabes.
Qué bonito entonces, es verse uno en los ojos de.
Ya te tatuaste el araguané.
No es venezolano, pero quiere tanto el.
Te tatuaste ya el araguané y un turpial.
¿Ah? Ay, coño, ¿verdad?
Tatuaste un araguané, un turpial, una cosa.
Un turpial es increíble.
Vera me dijo,
una orquídea.
Mi hija me dijo en estos días, estábamos completamente a oscuras, ¿no? En el cuarto, lista para dormir. Ella calladita y a los 5 minutos me dice, papi, ¿pero por qué no tiene un tatuaje? Serías un papá más cool si tuvieras un tatuaje.
Toma.
Ahí está.
Y yo...
Okay.
Dolió, pero está bien.
Mire, muchachos, gracias por venir. Nos queremos mucho.
Gracias, gracias por invitarnos.
Que vuelvan. Cuando ya. ¿Cuándo más o menos? ¿En cuántas semanas?
Ah, sí, estábamos. Faltan 25.
Y Jonathan con su matemática precisa.
Increíble.
Bueno, muchachos, gracias por pasar.
Los amamos, Bebechi. Gracias.
Un beso.
Esta fue una producción de Connector Media House.